Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Mayor presión sobre Irán fue el pedido de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La Casa Blanca mantiene contactos con altos funcionarios venezolanos, según presidente Trump. Condiciones para unas elecciones libres en Venezuela. Entrevista con el presidente interino Juan Guaidó. Y los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Guatemala. Entrevista con el presidente electo Alejandro Yamatei.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una mayor presión sobre Irán es el pedido del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a la situación en Medio Oriente durante la sesión del Consejo. Celia Mendoza nos acompaña desde la ONU con más detalles. Celia, ¿cuál es el objetivo principal de la visita del secretario de Estado al organismo?
Belén, el secretario de Estado estadounidense quiere dejar claro que los Estados Unidos seguirán poniendo presión en contra de Irán, asegurando que han violado muchos de los acuerdos internacionales y que es fundamental que este organismo mantenga las sanciones que se han implementado bajo varios acuerdos dentro del Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, ha tratado de buscar un camino para que hayan más trabajos multilaterales que logren tener un éxito en el Medio Oriente, algo que es fundamental para ellos. La administración Trump ha asegurado que están buscando alianzas estratégicas con diferentes socios dentro del Medio Oriente para evitar que Irán pueda ganar mucho más terreno y que puedan seguir adelante con sus avances peligrosos.
Celia, el secretario de Estado pidió una mayor presión, como bien decía, sobre Irán. ¿Cuáles serían esas medidas concretas?
Durante su discurso ante los miembros del Consejo de Seguridad, cuya presidencia está a cargo de Polonia, aseguró que ellos están buscando que se extiendan las sanciones establecidas después de que se firmaran los acuerdos entre Estados Unidos y varios países en los que se le daban algunos alivios en términos de sanciones a Irán. Este es el tratado y las sanciones de armas y también sanciones de viaje para más de 20 miembros del gobierno de Irán y personas que son claves para la administración de ese país. Pompeo asegura que en el 2020 estas se acabarían y que es fundamental que estas se vuelvan a extender o que se mantengan permanentemente hasta que haya un trabajo conjunto que permita una solución a lo que ellos aseguran es una amenaza, no solo para la región, pero para el mundo.
Celia, muchas gracias. Estaremos atentos a las repercusiones que la visita del secretario de Estado pueda generar, especialmente tras el pedido de mayor presión sobre Irán. A otra información, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, llevó adelante una sesión extraordinaria en pleno receso parlamentario. La sesión ocurre a una semana de que el gobierno en disputa conformara una comisión para evaluar el adelanto de las elecciones legislativas. Carolina Alcalde nos acompaña desde Caracas con más detalles. Carolina, ¿a qué se debe la urgencia de esta sesión de la Asamblea en pleno receso parlamentario dispuesto por ley?
Saludos, Belén. Esta sesión ocurre luego de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, amenazara con hacerle la vida imposible textualmente al Parlamento si llegaba a tomar vacaciones. Los diputados han insistido en que van a continuar ejerciendo funciones y que, de hecho, el día de hoy debatieron sobre la situación de la reconversión monetaria que justo hoy cumple un año. Aseguran que fue un fracaso y hay que destacar, además, que insisten en que la situación económica en el país solo puede mejorar con un cambio político. Hoy el salario mínimo del venezolano alcanzó su punto mínimo en la historia del país, 2,76 por dólar, esto de acuerdo a tasa oficial, es lo que percibe un venezolano mensualmente.
Carolina, mencionaste uno de los principales temas que fueron tratados el día de hoy. ¿Qué otros temas fueron tratados durante esta sesión extraordinaria? Hemos perdido contacto con Carolina. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu reporte. Vamos a pasar a otra información. Vamos a hablar de esto que tiene que ver de que no existe posibilidad de elecciones libres con Nicolás Maduro en el poder. Así lo advirtió el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista con La Voz de América. Guaidó también confirmó que sus delegados están en Estados Unidos en reuniones con sus aliados.
Tenemos información con respecto a las reuniones.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a La Voz de América que para participar en elecciones son necesarias garantías de transparencia en el proceso y que se permita la votación de los venezolanos que se encuentran en el exterior. factores que advierte no son posibles con Nicolás Maduro en el poder.
Ya para farsas hemos demostrado que no nos vamos a prestar. Sería muy difícil ir a una elección realmente libre con alguien usurpando el poder.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el llamado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, esté en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, Guaidó manifestó que diferentes miembros del gobierno en disputa buscan, por separado, interlocutores en cualquier país del mundo para intentar sobrevivir políticamente en caso de una transición.
No hay alineación hoy al interno del régimen de Nicolás Maduro Moro y pareciera que están buscando es cada uno salvarse, cuando lo que queremos nosotros es salvar a toda Venezuela.
Por su parte, el presidente de la constituyente chavista, Diosdado Cabello, negó haber tenido esas comunicaciones, tal y como lo publicó la agencia de noticias AP.
Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación.
El presidente interino de Venezuela denunció que entre 2.000 y 3.000 funcionarios cubanos están en el país sudamericano en labores de inteligencia y que algunos de ellos son responsables de torturas a civiles y militares disidentes.
Cuba es parte del sostén político que tiene Nicolás Maduro porque ya se quedó solo y aislado.
El también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela evitó referirse a lo que se ha conversado en las negociaciones promovidas por el Reino de Noruega, pero expresó que sus delegados se mantendrán en cualquier espacio de mediación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, lo que dijo el presidente electo de Guatemala sobre los acuerdos migratorios con Estados Unidos en entrevista con la Voz de América. Detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela. Lo dijo al tiempo de ratificar los esfuerzos de su gobierno para buscar una salida a la crisis que atraviesa la nación. Bricio Segovia está en la Casa Blanca y nos acompaña con más detalles. Bricio, ¿qué más dijo el mandatario respecto a los contactos con funcionarios de ambos gobiernos?
Hola, Belén. Bueno, pues efectivamente, el presidente Donald Trump en el mismo despacho Oval dijo a la prensa que la administración Trump está en contacto directo con altos funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Esta afirmación del presidente Trump llega justo un día después de que fuentes de esta misma Casa Blanca nos corroboraran directamente a La Voz de América que este dato se estaba dando y que precisamente había sido un trato continuo el que habían estado recibiendo por parte de diferentes miembros del círculo de confianza de Nicolás Maduro. De momento no se han dado nombres, pero también en la jornada de ayer trascendió que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, había sido uno de estos miembros del círculo de confianza de Nicolás Maduro que había entrado en contacto con la administración Trump. Sin embargo, Cabello lo desmintió. Ahora bien, Donald Trump insiste en esta jornada de que altos rangos de esa administración de Nicolás Maduro están en contacto con esta de aquí, buscando garantías de que no habrá represalias una vez haya abandonado el gobierno, el poder, Nicolás Maduro.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a otras informaciones que surjan desde la Casa Blanca. A otra información, La Voz de América entrevistó al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Durante la conversación, el mandatario que asumirá la presidencia en enero expuso las condiciones que su gobierno esperan sean satisfechas para lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Jorge Agobián entrevistó al mandatario electo y nos acompaña aquí en estudio con más información. Jorge, ¿cuáles fueron las condiciones que estableció el presidente electo para un eventual acuerdo con Estados Unidos?
¿Qué tal, Belén? Lo primero que nos dijo el presidente electo de Guatemala es que no terminan de entender el acuerdo que firmó el gobierno actual de Guatemala con el gobierno de Estados Unidos, debido a que no han tenido acceso a las comunicaciones y a los detalles de este convenio migratorio entre Estados Unidos y el país centroamericano. Por otra parte, lo que sí aseguró Yamatié es que no permitirán que Guatemala sea un tercer país seguro, al menos durante su mandato, pues considera que según el convenio de Ginebra, ese país no cumple las características para ser un país que brinde asilo a los inmigrantes. Parte de nuestra conversación con el presidente electo en el siguiente reporte. La idea de que Guatemala sea un tercer país seguro pareciera haber quedado atrás para las partes involucradas en el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y el país centroamericano. Al menos para el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, la idea es clara.
Creo que eso ya lo vamos a dejar obviado por un lado. Es un acuerdo migratorio de alcance parcial para hondureños y salvadoreños.
En entrevista con La Voz de América, dijo que no considera que el acuerdo entre en vigencia en el corto plazo y puso en duda que el objetivo funcione, al menos en su país.
Un salvadoreño, un hondureño, va a ser difícil que pidan asilo en Guatemala. Esto sustituiría la pedida de asilo en Estados Unidos a que la tengan que hacer en Guatemala.
Cualquier acuerdo migratorio con Estados Unidos deberá ir acompañado, según Yamatei, con apoyo económico de la Casa Blanca.
¿Y ellos les han ofrecido eso?
Y no lo sabemos a ciencia cierta porque no hemos visto todas las interioridades del acuerdo.
¿Y es un requerimiento que haría su gobierno?
Forzosamente.
Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Donald Trump, envió un mensaje a Yamatei, que su país se beneficiaría económicamente con el acuerdo. Por su parte, quien asumirá la presidencia en enero en Guatemala tiene requerimientos específicos.
Lo que nosotros estamos pidiendo es ayúdennos a generar empleo, liberando 3-4 regulaciones que hay en los Estados Unidos, con los que podríamos fomentar 400,000 empleos en un año en Guatemala. Y de esa manera poder enfrentar de mejor manera cualquier acuerdo.
Yamatié, quien asumirá la presidencia de Guatemala en enero del 2019, aseguró que espera relaciones de respeto mutuo con Estados Unidos. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte y por supuesto la entrevista completa con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Pueden verla en boanoticias.com y en todas las plataformas de La Voz de América. La concesión de visas H2A para trabajadores rurales de Guatemala está en el centro de atención de las autoridades de ese país. Así lo manifestó el ministro de Agricultura durante la visita de un alto funcionario estadounidense a Guatemala.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez, afirmó que cerca de 24,000 guatemaltecos podrán ser certificados para obtener las visas H2A y trabajar de forma temporal en Estados Unidos en el sector agrícola. Según Méndez, se ha logrado triplicar el número de beneficiados, pero la cantidad de visas no son suficientes para la necesidad de mano de obra de Estados Unidos.
La demanda real es arriba de 1,000,000 de personas para trabajar en la agricultura de los Estados Unidos. Y reitero que necesitan la mano de obra de nuestros compatriotas.
Méndez aseguró que los guatemaltecos beneficiados trabajarán en Estados Unidos durante 9 meses, lo que generalmente dura una cosecha, y podrán ganar de 20,000 a 30,000 dólares por zafra.
Nosotros vamos a certificar como Ministerio de Agricultura que estos trabajadores recibieron este tipo de capacitación.
Los detalles se dieron en el marco de la reunión entre un importante asesor del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carone, y el presidente Jimmy Morales. La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovell, explicó de qué trató el encuentro.
Se habló sobre las visas H2A, cómo pueden las mismas beneficiar a Guatemala, que las mismas entrarán en vigencia en el momento en que entre en vigencia el acuerdo como tal completamente.
Claver Carone se reunió con la Junta Directiva del Congreso de la República, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y representantes de sociedad civil. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Funcionarios del Fondo Monetario Internacional viajarán pronto a Argentina, anunció el organismo multilateral. El FMI también indicó que están en diálogo continuo con las autoridades argentinas mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Así lo señaló el vocero del FMI, Jerry Rice. Los acontecimientos políticos recientes en Argentina también son motivo de interés para la entidad después de que el país se sumiera en una turbulencia bursátil que arrastró el valor del peso un 20% tras el resultado de las elecciones primarias. Al volver de la pausa, la travesía de un venezolano a través del continente. Los detalles en instantes.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Regreso a clases en Venezuela se ve impactado por la situación económica que atraviesa el país. Los padres buscan la manera de facilitar a sus hijos los útiles y los uniformes necesarios para que vayan a la escuela, como nos cuenta Álvaro Algarra.
El inicio de actividades escolares para muchos niños en Venezuela, a pesar de la situación que atraviesa el país, está lleno de motivación y alegría. Para los familiares de los infantes, afrontar cada año de clases significa un gasto importante, puesto que contempla proveer útiles, libros, uniformes y morrales. La Voz de América pudo constatar cómo madres venezolanas incluso realizan trueques para completar la extensa lista escolar solicitada en los planteles.
O los cambiamos, a veces los cambiamos, los intercambiamos unos con otros. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, he prestado libros, le he arrancado las hojas usadas, los cuadernos del año pasado para poderle dar este año a los niños.
Otras resaltan lo difícil que es lograrlo.
Pero es un esfuerzo, diría yo, sobrenatural. Porque si una familia, los dos trabajan y tienen un sueldo mínimo, ni siquiera así pueden cubrir los gastos escolares.
Desde el punto de vista comercial, vendedores relatan cómo han disminuido las ventas.
Preguntan mucho, pero son muy pocos los que están comprando por la misma inflación que tenemos. Pero con el sueldo que ganamos, mucho no nos alcanza pues para comprar una lista escolar.
El ministro para la Educación de la Nación Sudamericana, Aristóbulo Isturiz, dijo que a pesar de las dificultades, el gobierno en disputa ha logrado a través de un trabajo mancomunado estar listo para un nuevo periodo escolar. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Un venezolano desafía sus límites para llevar un mensaje de esperanza a través del continente. Con la ayuda de varias personas, este ciudadano recorre Sudamérica para inspirar a otros. Es la historia que nos cuenta Leonardo Feldman.
Llegué, ayuda, pero llegué.
Después de un año, un mes y 19 días de recorrer Sudamérica desde San Cristóbal, Venezuela, Yesli Aranda llegó a Ushuaia, Argentina. El venezolano, quien perdió la pierna en un accidente y estuvo en coma por 15 días, logró su meta.
Gracias a todos los que en el camino me ayudaron, gracias a todos. Estoy en Ushuaia, el fin del mundo.
Aranda, de 57 años, manejaba un autobús y chocó contra un camión en el estado de Barinas, Venezuela, en 2013. Su hija Paola estaba con él y también se vio afectada.
Ella perdió, le desarticularon toda la pierna derecha. Yo perdí por encima de la rodilla, pero ella quedó lastimada de su pierna derecha y de su pierna izquierda.
Aranda espera ser una inspiración para personas en su misma situación, especialmente para su hija.
Me dediqué a motivarla primero a ella. Y en el camino fueron muchas las personas que se motivaron.
Con tan solo $30 en el bolsillo, Aranda realizó su viaje. Claro, con la ayuda de varios granjeros, monjes, conductores y buenos samaritanos.
Complacido de haber recorrido más de 15.000 kilómetros atravesando Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y hoy en día Argentina.
Su recorrido se da en el momento en que más de 4 millones de venezolanos se han ido de su país en los últimos 5 años, según las Naciones Unidas. Leonardo Feldman, Voz de América.
Te recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. No se pierda la entrevista al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y también la entrevista al presidente electo, Alejandro Yamatei. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La volatilidad de los mercados de valores depende en gran medida de la confianza de los inversionistas, pero en ocasiones los acontecimientos políticos influyen directamente en el accionar de la bolsa, según expertos.
Como una medida de alto riesgo, califican los expertos la amenaza de aumentar los aranceles a otros países, como lo está haciendo Estados Unidos. Indican que el impacto no recae solo sobre los directamente afectados, sino también sobre los inversionistas, causando fuertes movimientos en los mercados.
En mi opinión, este es un juego bastante peligroso porque puede aumentado la incertidumbre de manera tal en que los inversionistas, no tanto en el sector financiero, pero también en el sector real, van a esperar el resultado de las elecciones antes de tomar decisiones de inversión.
Aunque las elecciones estadounidenses se celebran el 3 de noviembre de 2020, los movimientos en tiempos de campaña, señala, podrían ser determinantes en la economía del país.
Eso hace que una recesión en medio del debate electoral el próximo año sea mucho más posible. Es decir, que cuando Trump quiera retraer esa política e intentar quitarle esa incertidumbre al mercado, no sea suficiente y los inversionistas decidan esperar para tomar sus decisiones de inversión llevando una recesión.
Frente a este tipo de análisis, la administración Trump mantiene su confianza en la economía del país, resaltando notables factores positivos.
Tenemos un 3.7% de desempleo, el más bajo en 50 años. Tenemos un desempleo bajo récord para los afroestadounidenses, un empleo bajo récord para los hispanoestadounidenses. El ingreso real disponible en los últimos 24 meses por hogar aumentó en $5,000. El consumidor en Estados Unidos es fuerte.
Según los analistas, el mercado de empleo mueve el 70% de la economía del país y por ello su importancia y la razón de que el actual gobierno se enfoque en este punto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, lo que advierten los expertos sobre la temporada de huracanes. Los detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Fueron arrasadas en Bolivia por incendios forestales que afectan principalmente la región de Santa Cruz. La sequía y los fuertes vientos propiciaron la propagación de las llamas. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, pero las pérdidas son cuantiosas. Los meteorólogos afirman que las condiciones climáticas en el Océano Atlántico ahora son más favorables para la actividad de huracanes, por encima de lo normal este año desde que finalizó el fenómeno del Niño. El pico de la temporada de huracanes ya empezó en agosto y ahora se pronostican entre 5 y 9 posibles huracanes hasta el final de noviembre.
Una masiva temporada de huracanes se pronostica en la que casi 10 de estos fenómenos podrían azotar la costa atlántica de Estados Unidos entre agosto y noviembre de 2019. 4 de ellos podrían ser de categoría superior a 3. Eso es lo que ha pronosticado el Centro de Previsión Climática de NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, con un 45% más de posibilidades de una temporada sobre el nivel regular. La razón, terminó la corriente llamada El Niño, un fenómeno que usualmente suprime la actividad atlántica de los huracanes. Jerry Bell, meteorólogo de la NOAA que hizo la previsión, explica por qué El Niño desapareció.
El Niño típicamente dura entre 9 y 12 meses. Algunos eventos duran un poco más, otros un poco menos. No hay nada especial en eso, es solo la variabilidad normal del ciclo de vida del Niño.
Sin El Niño, el calentamiento periódico de partes del Pacífico cada 3 a 6 años, las consecuencias podrían ser importantes.
Además, con El Niño, este año hemos estado en un patrón desde 1995 que está produciendo más activas temporadas de huracanes en el Atlántico, y todavía estamos en esa área de mucha actividad, y eso se asocia con temperaturas más calientes en el Océano Atlántico, un monzón más fuerte en África Occidental y, en general, patrones de viento más propicios provenientes de África que permiten que se formen más tormentas.
Hasta ahora ha habido 2 tormentas con nombre este año. Una, Barry, se convirtió brevemente en un huracán en Luisiana. Hasta el final de noviembre, según los expertos, podrían ocurrir entre 10 y 17 tormentas de entidad. Sin embargo, es imposible establecer dónde ocurrirán y si tocarán tierra, porque esa determinación se basa en patrones climáticos a corto plazo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un colorido desfile de carrozas. El evento busca celebrar el 50º aniversario del Carnaval de las Flores en Hungría. Más de 18 carrozas de unas 14 naciones participan del desfile. Les informó Belén Mora.